Somos independientes. Independientes de verdad.
Un sismo de magnitud 5,3 se registró esta madrugada en el norte del país.
José Antonio Casti y Gabriel Boric se reencontraron cara a cara luego del tenso cruce de declaraciones en donde ahora llamaron a evitar las polémicas.
Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir.
No pensemos siempre en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte.
El presidente de Perú, José Gerí, descartó la idea de un corredor humanitario propuesta por José Antonio Casti.
Lamentablemente va a agravar más la situación en Chile.
El rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces.
La UDI pidió que Estados Unidos investigue posibles aportes que habría hecho el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela al Partido Comunista en Chile.
Sospechas fundadas de que efectivamente el Partido Comunista podría estar o haber recibido financiamiento de parte de la dictadura de Maduro.
Pese a que el gobierno anunció que eliminaría las normas de amarre, el Consejo Fiscal Autónomo alertó que el reajuste al sector público considera 822 millones de dólares que no tienen un financiamiento claro.
Se requerirán del orden de 822 millones de dólares de financiamiento adicional provenientes de reasignaciones y o mayor uso de las provisiones.
Lo anterior, junto con la exposición de la Contralora Dorothy Pérez, endureció la negativa de la oposición en contra de la iniciativa.
Nosotros llegamos a la conclusión de que esto puede afectar gravemente lo que es el corazón de la carrera de funcionaria del resto del personal.
Yo voy a votar en contra de toda esta ley de reajuste.
El Ministerio del Trabajo concretó el ingreso con suma urgencia del proyecto de negociación ramal. La Central Unitaria de Trabajadores cuestionó la tardanza del texto.
Estamos proponiendo que el nivel más sustantivo, el sectorial, sea el que pueda discutir los pisos.
Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado.
Pero esto es un gustito ideológico que el gobierno se da.
Una limusina y una desenfrenada fiesta en el casino de Copiapó le costaron el puesto al director ejecutivo suplente del SLEP de Atacama, Daslav Mihojlovic.
¿De dónde surgieron los recursos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Y que esas son legales o no? Y también el determinar que no hubo recursos públicos involucrados en aquello.
Ante el poco interés, FONASA estaría apuntando a declarar desierto el segundo proceso de licitación del seguro complementario para habilitar el trato directo con las empresas.
Y si es parcial, hay la oportunidad entonces de llenar todavía las fracciones. Si no, también puede ser declarada desierta y en ese caso se va a trato directo como establece la ley.
Hoy continúa el desalojo de la megatoma de San Antonio, que ya cuenta con 44 familias evacuadas y 3 detenidos por incidentes en su primera jornada.
Fue quemada una máquina que había sido llevada al terreno. Además, los trabajadores que debían operar las máquinas se negaron a ir al lugar por temor a su integridad física.
En esta jornada se conocerá el veredicto en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, quien perdió la visión tras disparos recibidos durante el estallido social y donde se apunta al ex teniente de carabineros Claudio Crespo.
Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos poco.
Obviamente que ha sido una investigación parcial y muy, muy extraña.
Encontraron armas al interior de una bodega en la municipalidad de San Ramón.
La embajadora Paula Narváez sufrió un accidente en kayak y debió ser rescatada desde las aguas del río Maullín.
La compañía de la pequeña gigante, la Royal Deluxe, regresa hoy a Santiago. Se presenta esta tarde en la Plaza de la Constitución.
En noticias del exterior, la ONG Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en medio de las protestas en Irán.
El presidente de Estados Unidos aseguró que toda nación que haga negocios con Irán será castigada con un arancel del 25% por parte de su país.
Cuba repatriará los cuerpos de los 32 militares que murieron durante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
La Casa Blanca aseguró que Donald Trump no ha dado ninguna orden para que se investigue al presidente de la Reserva Federal.
En noticias del deporte, la presentación como nuevo jugador de Rosario Central, Vicente Pizarro aseguró que ha dado un salto en su carrera profesional.
Es un peldaño más arriba en todo. Creo que el fútbol chileno ha ido un poco decayendo en el último tiempo y esta es una liga muy competitiva. Yo quería dar un paso hacia adelante en mi carrera.
Alejandro Tavilo superó al argentino Camilo Hugo Carabelli y clasificó a los octavos de final del torneo ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición matinal a través de las 43 estaciones de la radio para llevarles las informaciones de las últimas horas junto a Catherine Cubillos. Catherine, muy buenos días.
Hola, Aníbaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias a esta hora. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
15 grados con una décima hasta ahora en la capital, la humedad relativa del ambiente llega al 76%, toda la zona central con altas temperaturas y cielos despejados. Máximas estimadas hoy día de 33 grados en Santiago, Rancagua, también Chillán, 34 grados de máxima en Talca en el día de hoy. Concepción estará con cielos despejados, una máxima de 24, algo de viento en la tarde. Los Ángeles tendrá una máxima de 30 en la región del Biobío. 26 en Temuco, 24 en Valdivia, 22 en Puerto Montt, 19 grados en Coyhaique con nubosidad parcial. Punta Arenas cubierto, chubascos, una máxima de 16. La Serena y Boquimbo, nublado, variando nubosidad parcial, una máxima de 22. 30 grados hoy día en Copiapó. Cielos despejados en Antofagasta con una máxima de 24. Nubosidad parcial en Arica con una máxima de 26. Escasa nubosidad en Iquique, una máxima de 25. El archipiélago Juan Fernández con escasa nubosidad y una máxima de 22. En la región de Valparaíso, cielos despejados, ligeras nubes en la costa en la mañana. Máxima de 23 en Valparaíso, 24 en Viña del Mar, 33 grados de máxima en San Felipe y en Los Andes.
A ver, les reiteramos que hay varios avisos meteorológicos que están vigentes. Particularmente nos vamos a fijar en el que tiene que ver con altas temperaturas. Están involucradas en este aviso las zonas de la región metropolitana hasta la región de Ñuble y también de Valparaíso hasta la región del Maule. Es decir, casi toda la zona centro y sur con temperaturas por sobre lo regular para el verano. Es un evento de altas temperaturas con una condición sinóptica dorsal en altura que podría llevar a, bueno, ya ayer hizo mucho calor en Santiago, pero el día de hoy también podría prolongarse esta situación con máximas de hasta 34 grados en la cordillera de la costa, en el valle, en la precordillera de la región metropolitana, algo muy similar en O'Higgins, entre 33 y 34 grados de máxima, en la región del Maule, entre 32 y 34, dependiendo si están en la cordillera de la costa, en el valle o la precordillera, y hasta Ñuble, con máximas de hasta 34 grados, de acuerdo a este aviso meteorológico que está emitiendo la Dirección Meteorológica de Chile. Pero les hablaba también acerca de otro que incorpora a Valparaíso o desde Valparaíso hasta la región del Maule, porque esto no termina. Esto va a comenzar el viernes, es decir, salimos de estas altas temperaturas hasta hoy, una pequeña meseta en los días venideros, pero el viernes otro evento de altas temperaturas, con temperaturas altísimas, hasta 36 grados en las zonas de la precordillera y los valles precordilleranos de la región de Valparaíso, hasta 34 en la metropolitana, lo mismo en O'Higgins, hasta 34 también en el Maule. Es un verano tórrido y vemos que esto va para largo. Por lo tanto, nuestro llamado siempre al compartir estas informaciones es, obviamente, cuidarnos, el autocuidado, no exponerse a altas temperaturas, protegerse en caso de tener que hacerlo, mantenerse hidratado, pero sobre todo extremar los cuidados para evitar incendios forestales.
Señalábamos al comienzo de esta edición en los titulares, un sismo se percibió a las 4 de la mañana con 30 minutos en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Las intensidades en Mercalli fueron las siguientes: en Tarapacá, el Loa 3, Antofagasta, Tocopilla, Sierra Gorda, María Elena, Calama 3. El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue de un 5,3, se localizó 58 kilómetros al suroeste de la mina Coyahuasi, con una profundidad de 140 kilómetros.
Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Les vamos a contar que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur indagan el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el sector de Bajos de Mena. Esto es en la comuna de Puente Alto. Rodrigo Pino tiene más detalles. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de un hallazgo que se produjo en horas de esta madrugada acá en el sector de la comuna de Puente Alto, zona Bajos de Mena, en el punto de El Ingenio con La Obra, un sitio eriazo en este sector, donde vecinos de este sector alertaron a personal de carabineros en primera instancia respecto de el hallazgo de un cuerpo que había sido arrojado o abandonado en este lugar por parte de desconocidos que se desplazaban en un automóvil, en una camioneta. Con estos antecedentes, carabineros llega al lugar, contata la presencia de este cuerpo y que además esta persona se encontraba sin vida y con un impacto de bala en su parte posterior, en su espalda, puntualmente. Con estos antecedentes se hace la denuncia respectiva al Ministerio Público, quien define que finalmente sea la Brigada de Homicidios que quede a cargo de esta investigación, además de la indagatoria por parte del propio Ministerio Público a través de la Fiscalía Metropolitana Sur. Hasta ahora lo que se sabe es que efectivamente esta persona habría sido abandonar este lugar. No se sabe si los quienes fueron los autores de esta acción serían quienes habían cometido el homicidio, o en definitiva sería una persona que se trasladaba mal herida en torno a estas dos personas y que producto de que ella murió, finalmente estas personas deciden dejarla abandonada en este lugar. Escuchemos las palabras del comisario Manuel Urrutia de la Brigada de Homicidios de la PDI, que le entregó detalles de lo que se sabe hasta esta hora respecto de este crimen.
De un vehículo el cual descienden a lo menos dos sujetos, quienes a su vez sacan un cuerpo desde el maletero del vehículo y lo dejan tirado en el sitio eriazo. Solamente a la inspección de nuestro médico criminalista presenta un impacto balístico en la región posterior del tórax. No hay elementos anexos que nos permitan dar más cuenta con respecto a la identidad.
Sí, eso es lo importante, no se tiene claro su nombre, su identidad, por lo tanto, eso es lo que primero tiene que aclarar esta investigación policial y del Ministerio Público. Solo se sabe que sería aproximadamente una persona de unos 40, 50 años y que por los rasgos físicos podría ser una persona extranjera, así por lo menos lo apuntó el fiscal José Manuel McNamara de la Fiscalía Metropolitana Sur en torno al hallazgo de este cadáver.
Al parecer sería una persona extranjera por sus rasgos, pero no está identificada aún.
¿En cuanto a la data de muerte?
5 o 6 horas aproximadamente, tiene que haber sido cerca, entre 11 y 12 de la noche. Sí, al menos dos personas, pueden ser más. Características del vehículo son propias de la investigación. Estamos recopilando antecedentes en este momento, verificando cámaras, empadronando testigos para poder dar con los autores del hecho.
Sí, por las características del lugar en el cual fue abandonado el cuerpo, no hay presencia de muchas cámaras de seguridad, por lo tanto se está haciendo un amplio rastreo en los alrededores, en el radio más extenso a este lugar donde se pueden ver imágenes respecto del vehículo al cual se desplazaban estas dos personas quienes abandonaron el cuerpo en este lugar. Por ahora el cuerpo de esta persona, cuya data de muerte es aproximadamente 5 o 6 horas, fue trasladado ya al servicio médico legal para peritajes forenses respectivos, y también la Policía de Investigaciones ha hecho el levantamiento de algunas evidencias en el lugar donde se encontró esta persona con este impacto de bala y que aparentemente sería un ciudadano extranjero. Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 6:14 a.m.
Tres personas detenidas, una máquina retroexcavadora quemada y 44 familias desalojadas dejó la primera jornada ayer del operativo en la megatoma del Cerro Centinera en San Antonio.
Los enfrentamientos entre los pobladores y las fuerzas de orden público marcaron la primera jornada de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, ubicado en la comuna de San Antonio. Fue cerca de las 7 de la mañana que iniciaron los altercados con barricadas incendiarias y lanzamiento de bombas Molotov. Fue en ese contexto que una maquinaria pesada proporcionada por la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña de los terrenos, resultó quemada. Tres personas resultaron detenidas a raíz del operativo, uno por ley antibarricadas y dos mujeres que manejaban una camioneta con papeles irregulares que transportaba una gran cantidad de neumáticos, presumiblemente para la confección de barricadas. Pese a los incidentes, el operativo logró avanzar dentro de la parcela 11, desalojando a 44 familias exitosamente. Sin embargo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, afirmó que la inmobiliaria no ha cumplido con la totalidad de los compromisos adoptados, lo que ha afectado el desarrollo del operativo.
Nosotros le exigimos en su momento que se hiciera presente, finalmente llega con una maquinaria, no está cumpliendo con todo lo que estaba estipulado en un momento, porque además debería estar cercando una vez que se haga la demolición.
El operativo continuará durante la jornada de este martes con trabajos en las parcelas 11, 13 y 15, desde las 8 de la mañana, cuando ya se cuente con luz diurna. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 15 minutos.
El presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast protagonizaron un cara a cara ayer en el marco de la inauguración del Congreso del Futuro. Esto después de las críticas que emitió el líder republicano en contra de la administración saliente.
En paralelo y mientras el republicano intenta equilibrar las presiones por su gabinete, recibió un portazo desde Perú luego de que el presidente José Gerí descartara su propuesta de corredor humanitario.
Este lunes, todas las miradas se concentraron en la sede del ex Congreso Nacional. Hasta allí llegaron José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, protagonizando su primer cara a cara luego de las duras críticas del líder republicano al gobierno saliente. Ambos coincidieron en la inauguración del Congreso Futuro, instancia en la que se saludaron con un apretón de manos y compartieron breves palabras. Durante su intervención, Kast optó por no profundizar en la polémica y puso el acento en la unidad. Boric, en tanto, fue más directo y pidió al líder republicano su respaldo al proyecto de Sala Cuna y además lo instó a concretar un encuentro en los próximos días.
Imagínense lo distinto que podemos pensar con alguno de los presentes. Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir.
Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, chuta, no podríamos conversar casi. Y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto.
En paralelo, aumenta la presión sobre el presidente electo por la conformación de su gabinete, especialmente en carteras claves como seguridad y defensa, donde aún no emerge en nombres con certeza. Sin embargo, no es la única preocupación que enfrenta el republicano. Este lunes se conoció que José Gerí, presidente interino de Perú, descartó su propuesta de corredor humanitario pese a los esfuerzos del republicano, quien de hecho hace unos días viajó hasta el país vecino. Tras la noticia, el presidente electo reaccionó con un escueto "todo va a estar bien" desde sus oficinas.
6 de la mañana, 17 minutos.
La salida del senador Francisco Buenchumilla de la presidencia de la Democracia Cristiana activó el reordenamiento interno de ese partido y dio paso a una pugna por su conducción.
En la colectividad, parlamentarios dicen que la próxima directiva deberá fortalecer las alianzas políticas y reconstruir un proyecto que vuelva a conectar con la ciudadanía.
El domingo por la noche, a través de una carta dirigida a la militancia del partido, el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, anunció su renuncia al cargo. En el escrito, el parlamentario afirmó que tras la derrota presidencial y el nuevo escenario político, la DC debía redefinir su rol, enfrentar sus divisiones internas y avanzar hacia una renovación profunda, motivo por el cual tomó la decisión de dar un paso al costado para facilitar, según expresó, un recambio generacional y un proceso de autocrítica en la tienda. Parlamentarios de la DC coincidieron en la necesidad de una nueva conducción capaz de asegurar unidad interna y definir el tipo de oposición que ejercerá el partido en el próximo gobierno. Así lo plantearon el senador Iván Flores y el diputado Héctor Barría.
Que tiene que claramente buscar alianzas, que tiene que plantearle a la ciudadanía una propuesta que haga que el partido continúe siendo atractivo.
El llamado es claro y contundente, y nos sentimos parte de esa nueva generación, que en política nacional somos nuevos, pero a nivel regional, comunal, tenemos una alta experiencia.
La colectividad realizará elecciones internas en marzo y, de forma provisoria, la presidencia sería asumida por el actual vicepresidente nacional, Óscar Ramírez.
Información precisa y plural. Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
6 de la mañana, 19 minutos.
Hay datos de nuestros auditores que ya se comunican con nosotros a esta hora al WhatsApp. Nos han compartido algunas fotografías, las vamos a mostrar a través de BioBio TV para que ustedes las vean con nosotros. Es un vehículo que está, según dice nuestro auditor que nos compartió las fotos, abandonado. De hecho, ahí está el primer plano del vehículo con su patente trasera bastante vistosa. Y ahí está el otro plano en donde se puede... Ahí está la patente. PTCS28. Y había otro plano en donde se puede apreciar que está abandonado, que no es una idea, ¿no? Ahí está, donde queda más claro que está estacionado en una vereda, una pequeña berma que se da ahí en este lugar. ¿Dónde es? Es en Quilicura, en el camino del cementerio, casi al llegar al cruce de San Martín. Y ahí está ese vehículo abandonado, de acuerdo al relato que nos cuenta nuestro auditor, y por lo tanto nos comparte esta información. Ahí se puede ver la patente, la vamos a reiterar, PTCS28, y está ahí, es de color gris, y está, les reitero, según dice el auditor, abandonado en Quilicura, camino del cementerio, que hace llegar al cruce de San Martín. Si usted tiene más información de este tipo u otra que quiera compartir con nosotros, para compartirla a su vez con nuestros auditores, estamos siempre revisando sus mensajes. Está nuestro WhatsApp, el +569 9200 7888. Ahí nos puede enviar fotos como las que estamos mostrando en Bio Bio TV, también videos, audios, así escuchamos su voz al aire, y texto también, por supuesto, +569 9200 7888. Ese es el WhatsApp de Bio Bio La Radio. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio La Radio para nuestros auditores y también televidentes, 800-810-810.
Otro auditor nos escribe, muchas gracias a quienes nos están escribiendo, y se trata, es Manuel, que nos envía una fotografía en la calle Llavería, por esto es en Vitacura. Sí. Durante la noche cayó parte de un árbol, estaba obstruyendo la calle, el tránsito está cortado. Ahí está la imagen.
Uy, tremendo árbol, sí. Y eso que es una parte.
Se cayó buena parte del árbol, sí.
Obstruye completamente el tránsito.
Completamente.
Sí.
Afortunadamente, aparentemente no cayó sobre un vehículo, ¿no? Pero la calle está, esto es, calle Llavería, en la comuna de Vitacura. Cayó un gancho gigantesco de este árbol, tiene la calle completamente obstruida, el tránsito está cortado, hay personal de seguridad ciudadana en ese lugar. Gracias a quienes nos escriben y nos envían fotografías a nuestro WhatsApp, +569 9200 7888.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara va a insistir hoy, martes 13, en la tramitación del proyecto del Ejecutivo que hace cambios al sistema político, una iniciativa que se encuentra con urgencia de discusión inmediata.
Chile Vamos pidió que se dé rápido trámite a la iniciativa junto con la reforma al sistema político, que está en condiciones de votarse desde el mes de octubre.
Este martes, la Comisión de Gobierno comienza la tramitación del proyecto del sistema político del Ejecutivo, que se encuentra con urgencia de discusión inmediata. La iniciativa incluye que la constitución de partidos políticos requiere el 0,5% del padrón electoral y, además, los independientes no pueden superar el 50% de las candidaturas de un partido. Una innovación clave es que los comités parlamentarios estarán regulados por ley. El diputado UDI, Juan Manuel Fuensalida, apunta a que este proyecto traerá orden al sistema político.
Bueno, esto es un proyecto extremadamente necesario porque va a dar orden, evitando ciertos descuelgues, situaciones donde cada parlamentario representa más sus intereses que los intereses que representa cada bancada.
El diputado Jaime Mulet, conocido opositor de los dos proyectos y voto clave para la futura oposición, siguió lanzando dardos a la iniciativa.
Algunos, a Vilosito, se le ocurrió que no haya más partidos y mandaron un proyecto de ley desde el Ejecutivo, poner barreras tan elevadas que va a ser imposible organizar partidos nuevos. Los mismos partidos, el caso SQM, el caso Penta, esa gente quiere cerrar el sistema político.
El proyecto del gobierno no es reforma, por lo que necesita menos apoyo para despacharse. Los senadores que impulsan la reforma han intentado revivir su votación en sala, que se encuentra pendiente desde octubre, y mantienen recelo con la decisión del Ejecutivo de no dar urgencia a esa propuesta.
6 de la mañana, 23 minutos.
El Partido Comunista tomó distancia, marcando diferencias de opinión con el presidente Gabriel Boric, quien cuestionó el sistema político en Cuba y lo calificó como una dictadura. Y
mientras que la UDI pidió a Estados Unidos investigar eventuales aportes del régimen venezolano al Partido Comunista chileno.
Fue en entrevista con el diario español El País que el jefe de Estado resaltó sus principales logros durante los 4 años de administración y también analizó los conflictos internacionales que afectan a la región. Allí reiteró sus cuestionamientos a la invasión de Estados Unidos a Venezuela y también describió la realidad que hoy vive Cuba, donde a su juicio no hay libertad de expresión, existe un partido único, lo que la transforma a todas luces en una dictadura. Desde los patios de La Moneda, fue el timonel del PC Lautaro Carmona quien marcó distancia a la postura del jefe de Estado y admitió que para él en Cuba hay democracia, no escondiendo la relación de amistad entre el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de la isla.
Tenemos una mirada distinta del proceso cubano. Si tú vas a Cuba y que alguien me diga que no puede tener derecho a expresión, digamos, son miles, llegados a ser millones los turistas que visitaban Cuba con pensamientos muy distintos.
La polémica por Cuba viene a instalar nuevamente fracturas al interior del oficialismo, que en un par de días debe comenzar a actuar como oposición al gobierno de José Antonio Kast y para lo que el sector trabaja en su diseño. Aquello también será abordado en un cónclave que preparan para fines de este mes de enero.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
De la mañana, 26 minutos.
Con presentaciones contundentes de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, y del Consejo Fiscal Autónomo, que cuestionaron el proyecto de reajuste al sector público, la Comisión de Hacienda de la Cámara hoy día pretende despachar esa iniciativa.
En el ente contralor dicen que la norma de amarre del gobierno, que está incluida en este proyecto, podría modificar el régimen jurídico de la Contraloría, pese a los cambios realizados por el Ejecutivo, mientras que en el Consejo Fiscal Autónomo mostraron reparos al financiamiento.
En una compleja jornada para el gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una buena cantidad de artículos de la ley de reajuste al sector público, pero el Ejecutivo sufrió un duro mazazo. En instancia se rechazó la modificación anunciada por el gobierno a la norma que modifica las exigencias para las desvinculaciones de funcionarios de carrera en el Estado. Respecto al reclamo ante Contraloría, inicialmente la norma establecía que los funcionarios con a lo menos 2 años de servicio podían solicitar la justificación de su despido, pero el gobierno cambió ese número de 2 a 5, lo que no prosperó y quedó el detalle original de 2 años. Tras la sesión, y pese al rechazo opositor y a los descuelgues oficialistas en esa norma, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confía en llegar a un acuerdo, pero dice todas las partes deben estar disponibles.
Y lo que esperábamos es que una propuesta de ese tipo generara consenso, generara apoyo en la oposición. Como eso no ocurrió, los parlamentarios del oficialismo prefirieron volver a la propuesta original y entonces seguir la discusión. Nosotros creemos que como ejecutivo lo importante, ojalá acá, es llegar a un acuerdo.
Previamente, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, también mostró aprensiones. Señaló que este precedente puede significar abrir una compuerta para que se altere las atribuciones de otras instituciones. A su vez, el Consejo Fiscal Autónomo expuso que existe un desfinanciamiento de 822 millones de dólares para financiar el reajuste.
6 de la mañana, 27 minutos.
El Congreso recibió el proyecto de negociación Ramal, una iniciativa que enfrenta serias dificultades para avanzar, tanto por la falta de apoyo político, el reducido tiempo legislativo y el rechazo de pequeñas y grandes empresas.
En Chile las empresas negocian a nivel interno, pero el proyecto de negociación Ramal que ingresó este lunes el gobierno busca que los sindicatos y empleadores negocien condiciones laborales comunes para todas las empresas de un mismo rubro, como la minería, el comercio, la construcción o el transporte. Este proyecto contemplaría 3 niveles, distinguiendo a las empresas según tamaño: nivel sectorial, nivel intermedio y nivel empresa. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, se mostró tenso respecto de las relaciones con el próximo gobierno, de ahí que se le ponga el sentido de urgencia. Y por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, mantuvo que esto no es una prioridad hoy y que tendría un efecto negativo para el empleo.
Nos preocupa también esencialmente la relación que podemos tener en la visión que tiene el próximo gobierno con el mundo del trabajo.
Genera un incentivo para generar menor creación de empleo y mayor automatización de los procesos.
Los acuerdos sectoriales incluirían capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica, vinculando las mejoras laborales con la eficiencia y la innovación.
Tu centro de información.
Radiograma.
Nos escriben auditores, nos informan. A ver, un auditor que va en tránsito en el transporte público alcanzó a tomar una fotografía, la vamos a mostrar en BioVía TV, de una rotura de cañería. Y está, bueno, saliendo el agua ahí como se pierde. Es a la altura del 8000 de Avenida Las Condes, casi frente al Estadio Israelita, nos dice el auditor, que alcanzó, como les digo, a tomar esa fotografía en la que queda claro cómo sale el agua. Desde debajo del pavimento.
Botones, claro, desde son un adocreto eso, ¿no?
Eso, sí.
Y desde ahí surge unos pequeños, claro.
Agua potable, eso sí, que se está perdiendo. El auditor nos decía que la foto que él había alcanzado a tomar era porque él iba en movimiento, en fin, etcétera, pero que es mucha el agua que está corriendo y perdiéndose. Por lo tanto, ahí en ese lugar todo indica que es una rotura de cañería, tal vez una rotura de matriz. El tema es que se está perdiendo agua, agua potable, que es esencial. Les reitero dónde es, a la altura del 8000 de Avenida Las Condes, casi frente al Estadio Israelita, nos decía una auditora, que le agradecemos por supuesto por la información.
Hace un rato les contábamos de que está cortada la calle La Llavería en Vitacura por un gancho grande de un árbol que cayó sobre la calzada. Aquí tenemos otra imagen que nos envía. Y este auditor, ¿en qué lugares Llavería a la altura del 1164 es con los rododendros? Esto es este árbol que cayó en la calle La Llavería en Vitacura, y personal municipal en el lugar, está cortado el tránsito por La Llavería en Vitacura a esa altura. A la altura, insistimos, del 1164.
El Ministerio de Educación solicitó la renuncia de Daslav Mijovilovic, el director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública, SLEP, de Atacama, tras la polémica fiesta aniversario de ese organismo, la que se desarrolló en el casino de Copiapó.
El video viralizado a través de redes sociales de una fiesta de alto estándar en el casino de Copiapó cayó como un balde de agua fría en Atacama y volvió a instalar al SLEP en el centro de la polémica. La conmemoración por los 5 años del servicio local en medio de una historia marcada por problemas de gestión terminó gatillando una reacción inmediata del Ministerio de Educación. El ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, pidió la renuncia del director ejecutivo suplente, Daslav Mijovilovic. En paralelo, instruyó una auditoría ministerial para aclarar el origen de los recursos utilizados en la actividad. Según dijo, la investigación busca establecer si hubo o no dineros públicos involucrados asociadas a empresas con contratos vigentes con el servicio.
Quiero ser enfático, esto es inaceptable. Bueno, de todo punto de vista, en realidad, no hay ninguno en el que no lo sea, y particularmente refiriéndonos a un servicio local que ha atravesado por situaciones muy complejas. Es por eso que la determinación que tomamos fue inmediata.
Desde el SLEP de Atacama respondieron a las críticas explicando que la actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del 5º aniversario del organismo, con un carácter estrictamente interno. Tras la salida del directivo, el ministerio confirmó que la subrogancia quedó a cargo de la jefa de División de Educación General del Mineduc, Jimena Sangüesa, mientras se desarrollan las indagatorias.
Bien, yeah, amigos de la radio Bio Bio, solo para informar que los semáforos de la Alameda con el empalme de la 68 están todos apagados. A la misma altura también los semáforos de General Bonilla también se encuentran apagados, así que precaución, porque va a empezar a aumentar el tráfico y se va a volver un punto peligroso. Que tengan buen día.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. 6:32.
El caso Gustavo Gatica llegó a su fin tras más de 5 años en los tribunales. El veredicto va a ser dado a conocer durante esta jornada, con una antesala marcada por los últimos dichos de Claudio Crespo, quien acusó un sesgo ideológico en la investigación.
Esta jornada, el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictará su veredicto en el juicio por el caso de Gustavo Gatica, uno de los episodios más emblemáticos de traumas oculares ocurrido durante el estallido social. La decisión llega tras 14 meses de juicio oral y más de 5 años desde los hechos que dejaron con ceguera total al hoy diputado electo a raíz de disparos efectuados durante una manifestación. En la jornada previa, el acusado, el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, hizo uso de sus últimas palabras para cuestionar duramente la investigación del Ministerio Público, acusando una persecución penal parcial, tendenciosa y personalizada, crítica que fue respaldada por su defensa, Pedro Ortustegui, que calificó el proceso como a lo menos extraño. En contraste, Gustavo Gatica expresó su decepción por la ausencia de gestos de arrepentimiento y sostuvo que más allá del resultado, se trata de hechos graves que no pueden quedar impunes, advirtiendo que recurrirá a todas las instancias si es que se dicta una absolución.
Obviamente que ha sido una investigación parcial y muy, muy extraña.
Quise venir para ver si había algo de humanidad, si había algo de sensibilidad, y me decepciona mucho no haberla encontrado.
El tribunal deberá resolver si Crespo es condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, arriesgando hasta 12 años de presidio, o absuelto de los cargos formulados por la Fiscalía Centro Norte.
6:34.
Hoy martes va a continuar la formalización de cargos en contra de 11 integrantes de una organización criminal dedicada a las estafas bajo la modalidad del cuento del tío. Una de sus víctimas fue la actriz Amparo Noguera, y durante las 2 jornadas se ha conocido que ella entregó más de 470 millones de pesos bajo engaño a estos delincuentes.
De acuerdo con la Fiscalía, Noguera fue contactada por los delincuentes entre el 1 y el 8 de octubre, en primera instancia por una mujer que se hizo pasar por su ejecutiva del Banco de Chile, alertando sobre una posible intervención de sus cuentas. Minutos después, un hombre que se identificó falsamente como funcionario de la PDI aseguró que una banda criminal internacional buscaba apropiarse de su patrimonio, incluso insinuando filtraciones desde su círculo cercano, lo que generó un profundo temor en la víctima. Bajo la excusa de un protocolo de seguridad, los imputados instruyeron a la actriz a mantenerse incomunicada y a seguir estrictamente sus indicaciones. Durante varios días, fue sometida a llamadas constantes y presiones psicológicas que la llevaron a retirar más de 400 millones desde sus cuentas corrientes, fondos mutuos y líneas de crédito, además de entregar tarjetas bancarias, claves y especies de alto valor, tal como lo indicó la fiscal Alejandra Godoy.
Esta investigación parte, como se indica, a través de denuncia que doña Amparo Noguera se presenta en la unidad policial cuando recién se da cuenta que ha sido víctima de este ilícito de estafa.
La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para todos los imputados durante el plazo de investigación solicitado, la cual debe ser analizada por el tribunal.
6:36 p.m.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información del deporte. Lo que dijo Vicente Pizarro va a ser presentado en Rosario Central. Y tendremos información internacional. Lo que ha ocurrido o que está ocurriendo en Irán aumenta el número de víctimas fatales en las protestas, de acuerdo a información entregada por ONG. La presión sobre Venezuela, ha hablado nuevamente algunas autoridades venezolanas, la presión de Estados Unidos sobre Cuba. Eso y más después de esta pausa.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Líderes que enfrentan los desafíos del mañana, conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
La información está primero en Radio Brahma. 6:39 p.m.
En los próximos minutos seguirá el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Ayer hubo un avance de 2.5 hectáreas con un 80% de demolición de esas viviendas. Vamos de inmediato a revisar lo que está pasando a esta hora, lo que se espera para la jornada. Fabián Corrotea está ahí en el lugar. Hola Fabián, buenos días.
Muy buenos días, Katy, Nivaldo, auditores. Así es, nosotros ya nos encontramos a las afueras del ingreso de la parcela 11 de la megatoma del Cerro Centinela, lugar donde se dio inicio durante la jornada de ayer a el desalojo, al proceso de desalojo y de demolición de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. Trabajos que lograron recuperar un 80% de los espacios pertenecientes a la inmobiliaria San Antonio S.A. Durante esta jornada, los esfuerzos estarán puestos en ya habilitar el espacio, realizar también la remoción de los escombros de las viviendas ya desarmadas. Durante la tarde de ayer estuvo trabajando la maquinaria por parte de los dueños del terreno, como también con camiones que llegaron hasta acá para trasladar los residuos, los escombros, por parte de la Municipalidad de San Antonio, por una parte, como también por la empresa privada. Durante los próximos días también estarán concentrados los esfuerzos en empezar ya a trabajar en las parcelas número 13 y también en la parcela número 15. Respecto a la parcela número 11, una cantidad de 2,5 hectáreas donde se trabajó durante la jornada de ayer. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Bío Bío Deportes.
6:41.
Vicente Pizarro, en su presentación como jugador de Rosario Central, le aseguró que ha dado un salto importante en su carrera profesional. El exfutbolista de Colo-Colo es compañero del experimentado Ángel Di María y entrenado por Jorge Almirón.
Y el tenista Alejandro Tavilo superó por 6-4 y 6-2 al argentino Camilo Hugo Carabelli, clasificando a los octavos de final del torneo ATP 250 de Auckland, en Nueva Zelanda. En la previa del Abierto de Australia, Tavilo se va a medir ahora al italiano número 24 del mundo, Luciano Darderi. El deporte con Diego Osorio.
El ex volante de Colo-Colo, Vicente Pizarro, fue presentado en conferencia de prensa como jugador de Rosario Central, junto a dos futbolistas que retornan al equipo que entrena Jorge Almirón: el portero Jeremías Ledesma, suplente en los últimos años de Franco Armani en River Plate, y el defensa Gastón Ávila, de último paso por Fortaleza de Brasil. El bicho aseguró que la salida del cacique para llegar a los canallas fue un paso adelante en su carrera, marcando diferencias entre el fútbol argentino y el chileno.
Es un peldaño más arriba en todo. Creo que el fútbol chileno un poco decayendo en el último tiempo, y esta es una liga muy competitiva. Yo quería dar un paso hacia adelante en mi carrera. Cómo se vive todo en la ciudad, de que llegué, está toda la gente con la camiseta ahí, tanto cerca mío desde apenas llegué, y la verdad que eso se vive distinto.
En el cierre de la fecha 19 y última de la primera rueda del fútbol español, el Sevilla, con Alexis Sánchez ingresando en el minuto 57 de partido, con poca participación, cayó en el final con el Celta de Vigo en el Ramón Sánchez Pizjuán, ganando tan solo 7 puntos de los últimos 33 posibles, una situación que tiene cuestionado el entrenador argentino Matías Almeida, 3 puntos de la zona de descenso.
La cuenta final, la cuenta es la realidad. ¿Dónde está el equipo hoy? Bueno, todavía no entró donde muchos esperan que esté y donde nosotros tenemos que luchar para no estar. Sí, los números no son buenos. 11 partidos perdimos, es muchísimo para mí. Pero bueno, esto es insistir, muchachos.
El Real Madrid anunció la destitución del entrenador Xavi Alonso tras caer el último domingo en la final de la Supercopa frente a Barcelona en Arabia Saudita, y rápidamente confirmó que Álvaro Arbeloa, que se desempeñaba como técnico del filial Castilla, se hace cargo del equipo en el segundo lugar de la Liga Española, 4 puntos del Barça, y en el séptimo lugar de la Champions, a 6 unidades del líder Arsenal de Inglaterra. En el ámbito nacional, Universidad de Chile presentó en conferencia de prensa al volante paraguayo Lucas Romero y al delantero uruguayo Octavio Rivero, mientras continúa la búsqueda de Juan Martín Lucero, de último paso por Fortaleza de Brasil. El atacante Charrúa aseguró que piensa ganarse al público azul.
Adentro de la cancha, como lo he hecho en todos lados. Ahí es donde se gana la gente, se ganan los compañeros. Soy un jugador que deja todo en la cancha. Espero poder aportar muchos goles y ojalá que logrando algún título, compromiso, entrega y que después se cumplan los objetivos. Ese es lo fundamental.
En Colo-Colo hoy podría quedar confirmado el tercer refuerzo del plantel, con el arribo del marcador central uruguayo proveniente de Peñarol, Javier Méndez, que ya está en Santiago para realizarse los exámenes médicos previos. Al cierre, Alejandro Tavilo pasó a los cuartos de final del torneo ATP 250 de Auckland en Nueva Zelanda, tras derrotar al argentino Camilo Hugo Carabelli, número 47 del mundo, por 6-4 y 6-2. Tavilo ahora jugará con el italiano Luciano Darderi, número 24 del ranking ATP.
Buenos días, Radio Bío Bío. Como comentario a lo que dijo uno oyente recién sobre el corte de luz de los semáforos de Pajaritos con Ruta 68, para comentarles que eso es debido a un choque. En el bandejón central están los restos de un semáforo de los que van en esa esquina, por eso se provocó el corte de luz de los semáforos. Bío Bío, la radio.
Más 5699-2078-88.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
6:45.
La ONG Iran Human Rights elevó a 648 el número de manifestantes muertos durante las protestas iniciadas hace dos semanas en Irán, uno de varios balances no oficiales, y alertó de que algunos de los casi 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.
La organización ha podido verificar de forma directa o a través de al menos dos fuentes la muerte de 648 personas en 14 de las 31 provincias del país, entre las que se cree que hay 9 menores de edad, cuyas edades están todavía siendo comprobadas, según un comunicado de esta ONG.
A ellos se suman al menos 121 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, también fallecidos durante el transcurso de las protestas que estallaron a finales del mes de diciembre en el principal mercado de Teherán para denunciar la situación económica y que posteriormente se expandieron a otros puntos del país.
Iran Human Rights advirtió de las dificultades para verificar las cifras de muertos dado el apagón de telecomunicaciones que registra ese país desde el jueves pasado, cuando fueron cortadas las líneas telefónicas y los servicios de Internet.
En ese contexto, alertó del riesgo de que se produzcan ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes, al informar de que un joven detenido el 8 de enero podría enfrentarse a una pena de muerte dentro de tan solo dos días.
Esta ONG, que cita fuentes cercanas a la familia del hombre identificado como Erfan Soltani, explicó que sus allegados recibieron la noticia de que será ejecutado el 14 de enero, mañana.
Sin embargo, a veces las autoridades iraníes usan ese tipo de amenazas como medida de presión, de acuerdo con la nota.
Hay varias organizaciones de derechos humanos y grupos opositores que han ofrecido diferentes balances de muertos en las protestas, que van desde 538 de Human Rights Watch hasta los 3.000 de la organización de Mujahidines del Pueblo de Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que toda nación que haga negocios con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al gobierno de Teherán.
Esta orden es inmediata y final, escribió Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.
El mandatario agregó que cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con Estados Unidos de América.
La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital estadounidense Axios, asegurara que el canciller de Irán, Abbas Araghchi, contactó al enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana, con la aparente intención de rebajar la tensión con Estados Unidos.
Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo al país y que están dejando un número elevado de muertos y detenidos.
En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras que revisábamos recién acerca de las víctimas causadas por la represión.
Rusia lanzó durante la noche recién pasada contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas. Esto de acuerdo al parte de la Fuerza Aérea de Ucrania y las informaciones publicadas por autoridades regionales y empresas del sector eléctrico.
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 7 de los misiles y 240 drones. Otros 48 drones y un número no especificado de misiles impactaron en 24 localizaciones de distintos lugares de Ucrania, según el parte de la Fuerza Aérea.
Parte de los misiles lanzados por Rusia eran misiles balísticos Iskander-M. Dos de estos misiles fueron interceptados, mientras que un número indeterminado de los mismos impactaron en distintos lugares de las regiones ucranianas de Kiev, Zaporilla, Dniprópetrovsk y Kharkov, según la Fuerza Aérea.
En Kharkov, las autoridades regionales informaron de la muerte de 4 personas por el ataque. En Kiev, el bombardeo obligó a cortar de emergencia el suministro de electricidad para evitar daños mayores al sistema.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, el próximo jueves en la Casa Blanca, según confirmó un funcionario de la administración estadounidense.
Este encuentro tendrá lugar después de que Trump adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela, tras la captura del presidente, o quien estaba a cargo del país, Nicolás Maduro, y en medio de las actuales negociaciones de Estados Unidos con el gobierno interino en Caracas.
La visita de Machado también se producirá después de que el mandatario republicano descartara a la opositora para liderar por el momento a Venezuela y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de petróleo.
Voy a tener que hablar con ella, podría estar involucrada en algún aspecto, tendré que hablar con ella, creo que es muy amable por su parte querer venir, dijo Trump el viernes pasado cuando le preguntaron en la prensa acerca de si cambiaría su postura en cuanto a Machado si esta le entrega a él su premio Nobel.
Consultada ayer en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el gobierno de una Venezuela post-Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, insistió en que el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional hicieron una evaluación realista de la situación de Venezuela y esa decisión resultó, dijo, ser acertada.
Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500 mil millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a Estados Unidos para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense, advirtió.
Y ayer la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió al Papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.
Tuve la bendición y el honor de poder compartir con su santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país, dijo la opositora, Premio Nobel de la Paz, en el perfil de X de su Comando Nacional de Campaña.
También agregó, le transmití también la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos.
La audiencia entre el pontífice estadounidense y la opositora fue sorpresiva y confirmada al mediodía de ayer por el Vaticano en su boletín diario.
Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, llamó a la unidad y a la serenidad dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana más de una semana después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y 3 estados cercanos.
En nada ayuda a la paz hoy la intriga, en nada ayuda a la paz hoy el sectarismo y en nada ayuda a la paz la polarización estéril. Es el momento de la unidad nacional y de la conciencia histórica, dijo Padrino López en un mensaje publicado en Instagram.
Además dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a la unidad en estos días difíciles y estelares momentos que vive el país.
El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, en tanto, dijo que el avance en la reapertura de las embajadas del país caribeño y Estados Unidos responde principalmente a la protección de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes están detenidos en territorio estadounidense.
Grupo de familiares de presos políticos instalaron anoche un campamento en las afueras de la cárcel El Rodeo Uro, en las cercanías de Caracas, para exigir la liberación de detenidos anunciada por el régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez en medio de reclamos por la lentitud del proceso y la falta de información oficial.
Decenas de familias se trasladaron hasta ese penal luego de que las autoridades anunciaran la liberación de un número importante, dijeron, de personas detenidas por razones políticas, después del derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro en una operación estadounidense. Los familiares permanecen en el lugar desde entonces con varias noches de espera, durmiendo en autos o a la intemperie, con bajas temperaturas y sin presencia policial en una zona considerada peligrosa.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que suman 116 excarcelaciones, aunque organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición solo confirmaron hasta ahora cifras sensiblemente menores. Según datos de Foro Penal, hasta la noche de ayer se verificaron entre 49 y 56 liberaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática registró hasta 73.
Hay organizaciones de defensa de derechos humanos que estiman entre 800 y 1.200 las personas detenidas por razones políticas en Venezuela.
Y esta mañana el ministro español de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, anunció la liberación de los tres ciudadanos españoles que estaban presos en cárceles de Venezuela.
En declaraciones a Catalunya Radio, Álvarez dijo que estas tres nuevas liberaciones tuvieron lugar ayer y se unen al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que ya están en España.
Cuba va a repatriar el jueves los cuerpos de los 32 militares cubanos que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela, que culminaron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
De acuerdo con un comunicado del Ejecutivo, los restos de los 32 que ellos llaman combatientes arribarán en la mañana del jueves al Aeropuerto Internacional de La Habana, en donde recibirán un homenaje póstumo.
Un día después de los ataques en Venezuela, el Ejecutivo cubano confirmó que 32 militares murieron en acciones combativas y tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos. En ese operativo estadounidense murieron hasta 100 personas, según el Ministerio del Interior venezolano.
Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.
Y el gobierno de Venezuela confirmó que acordó con Italia elevar sus misiones diplomáticas al rango de embajadores, ya que desde 2019 el máximo representante del país europeo en Caracas ha sido un encargado de negocios y dijo que en los próximos días se van a realizar anuncios y contactos correspondientes sin entregar más detalles.
El canciller venezolano Iván Gil informó en Telegram que sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, en la que expuso el ataque de Estados Unidos contra Venezuela del pasado 3 de enero.
Estas declaraciones se dan luego que en el día de ayer Venezuela liberara a dos ciudadanos italianos que estaban presos en cárceles venezolanas.
Cambiamos de tema, vamos a Bolivia, en donde los bloqueos de carreteras aminoraron después del acuerdo alcanzado entre sindicalistas y el gobierno de Rodrigo Paz para abrogar el decreto que elimina la subvención a los combustibles y crear una nueva norma que mantendrá el retiro del subsidio, pero anulará otras medidas que rechazaron esos sectores.
La administradora boliviana de carreteras reportó ayer 22 bloqueos de ruta debido a conflictos sociales en Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, después de que el domingo se reportaran 69 bloqueos, incluidas otras regiones como La Paz y Pando.
De los 22 puntos de bloqueo, 19 estaban en Cochabamba, en donde la Federación de Gremiales de esa zona, que aglutina a los comerciantes afines al expresidente Evo Morales, anunció que levantarán el bloqueo en la ruta hacia Santa Cruz cuando se publique la abrogación del decreto.
Desde La Paz nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Gabriela Orozco.
Varias son las rutas que continúan interceptadas a la espera de un nuevo decreto. Después de la firma del acuerdo, un grupo de manifestantes agredió incluso el vehículo en el que iban los máximos dirigentes de la COP, calificándolos de traidores. Del otro lado, ciudadanos de El Alto, que apoyan el acuerdo, reaccionaron en contra de estas acciones extremas de las que fueron víctimas, como golpes con látigos. Esto decía un vecino que prefirió no identificarse.
Personalmente a mí me han dado un chicotazo, ¿lo qué les estoy haciendo? Nosotros estamos viniendo aquí preocupados. Tenemos hijos, tenemos familia, todos queremos trabajar, pero queremos también un país estable.
En un discurso al pueblo boliviano, el presidente Rodrigo Paz dijo que el decreto 5503, en vigencia desde hace 2 meses, cumplió su función de encaminar al país a través de medidas económicas y sociales urgentes que evitaron su colapso, pero que ahora se necesita un nuevo decreto que será anunciado en un máximo de 48 horas. Se mantienen la eliminación de la subvención de los combustibles, el aumento del salario mínimo y los bonos para los sectores vulnerables. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Interrumpimos la información internacional porque tenemos que ir con información del momento que nos llega desde Radio Bio Bio en Arica. Andrés Bravo, buenos días, te escuchamos.
Claro, nos encontramos en la ruta 5 a la altura de la cuesta Hacha, salida sur de la ciudad de Arica, en donde se ha producido un accidente, una colisión entre un bus que venía desde la ciudad de Calama a la ciudad de Arica y también un camión. Hasta el momento se ha confirmado a 2 personas lamentablemente fallecidas, 5 lesionados están siendo atendidos por personal del SAMU. Aquí en este lugar otras personas también fueron trasladadas al Hospital Regional Dr. Juan Noé de la ciudad de Arica. Reiteramos, se han confirmado entonces 2 personas fallecidas en este accidente en la ruta 5 a la altura de la cuesta Hacha, en la salida sur de la ciudad de Arica. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Seguimos con la información internacional. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos después de que su homólogo estadounidense Donald Trump instase a La Habana a alcanzar un acuerdo antes, dijo, de que sea demasiado tarde.
Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba para que avancen deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica, escribió Díaz-Canel en redes sociales.
Trump incluyó su llamado a Cuba a negociar un acuerdo con Washington en un mensaje en redes sociales el domingo pasado, dedicado a la isla, en el que insistió en que La Habana no iba a recibir más petróleo ni dinero de Venezuela.
A propósito, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno podría fungir como un vehículo de comunicación entre Estados Unidos y Cuba, aunque aclaró que ese asunto no fue abordado en su reciente conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, y que cualquier eventual papel de mediación dependería de la aceptación de ambas partes.
México mantiene relaciones diplomáticas ininterrumpidas con Cuba, y de manera histórica ha abogado por el diálogo y el levantamiento de sanciones, mientras que las relaciones entre Washington y La Habana siguen marcadas por tensiones políticas y el embargo estadounidense.
En Estados Unidos, la Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump no dio